Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En Mediodía Cope. El Espejo.
Estar informado.
Pues muy buenas tardes de nuevo. Reciban un saludo cariñoso de quien les habla, Encarnilla Más. Y volvemos a lo más alto de la iglesia de Málaga, en el tejado del primer templo malagueño. Desde allí, Antonio Moreno, portavoz de la diócesis, nos cuenta lo que ya sí está concluyendo, lo que se acaba de vivir en la catedral. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Encarni. El 12 de abril de 2024, tal día como hoy, será recordado como un día histórico para la ciudad de Málaga, pues hace apenas unos minutos se ha llevado a cabo el izado de la primera de las vigas que conformarán la estructura del nuevo tejado de la Catedral de Málaga, una obra emblemática con la que el Cabildo Catedralicio pretende acabar definitivamente con los problemas de humedades que viene sufriendo el primer templo malagueño y que han venido provocando un importante deterioro del edificio. Aunque las obras de la nueva cubierta ya se iniciaron el pasado mes de junio con la firma del contrato de obras entre el Cabildo Catedralicio y la Unión Temporal de Empresas, compuesta por las constructoras Hermanos Campano y Grupo ORP, los trabajos que se han venido realizando han sido poco visibles para la sociedad malagueña. Tras la instalación la semana pasada de la grúa, comienza una nueva fase más pública del proyecto, por lo que el Cabildo Catedralicio ha querido evidenciar, con un acto institucional como el que ha tenido lugar esta mañana, esta buena noticia para la diócesis de Málaga. En el acto, que se ha desarrollado en un primer momento en el trascoro del templo, han intervenido, entre otras autoridades, el obispo de Málaga, Jesús Catalá, el presidente del Cabildo Catedral, José Manuel Ferrari, el arquitecto del templo, Juan Manuel Sánchez La Chica, así como representantes de las principales instituciones que se han implicado en la financiación de la obra, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, el presidente de la Diputación de Málaga, José Francisco Salado, el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, y el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez. Finalizada la primera parte, que ha sido conducida por el gestor cultural Gonzalo Talecu, el evento ha continuado en el exterior del templo, donde se ha llevado a cabo el acto simbólico de izado con la grúa de la primera viga desde el suelo hasta las cubiertas. El proyecto, firmado por los arquitectos Juan Manuel Sánchez La Chica y Adolfo de la Torre, interpreta la solución de tejado a dos aguas propuesta por Ventura Rodríguez en 1764 y que no llegó a ver la luz por la interrupción de la obra en 1782, lo que convirtió desde entonces a la Catedral malagueña en un edificio no finalizado. Esta obra, que dotará de un tejado a la Catedral, supone retomar el proyecto original 240 años después. Se trata, pues, de añadir un nuevo movimiento a dicha sinfonía inacabada, como se ha denominado al primer templo de la diócesis.
Pues gracias, Antonio Moreno, por resumirnos todo lo vivido hace unos minutos. Y después de esa primera viga de 6 metros, subirán la segunda, la tercera y muchas más. Enhorabuena a todos, porque hemos vivido ese nuevo movimiento que se añade a la sinfonía inacabada, como nos decía Antonio Moreno. Continuamos. Somos Iglesia, es el lema del segundo encuentro de responsables diocesanos para la discapacidad, que se celebra mañana en Madrid, organizado por la Conferencia Episcopal. Dos malagueñas van a participar en dicho encuentro: Mónica Rielves, que acompaña a un grupo de adultos sordos y sordociegos, e Isabel Navarro, que es seglar claretiana, maestra de educación especial, catequista en la parroquia Jesús Obrero desde hace 16 años, miembro del Consejo Diocesano de Catequesis y encargada de coordinar el área de catequesis y discapacidad. Con ellas hablaremos en las próximas semanas para que nos cuenten cómo ha sido la experiencia. Pero hoy queríamos tener presente esta labor en la que la diócesis está implicada con materiales y con acciones concretas. Jesús Hurtado es el delegado de catequesis y así nos cuenta cómo nació el área de catequesis y discapacidad de la diócesis.
Buenas, Encarni. Pues el área de catequesis y discapacidad surge aquí en la diócesis de Málaga de una necesidad y de una iniciativa. Una necesidad, pues al visitar los arciprestagos y ver también que las catequistas, algunas de ellas pues tenían niños en sus catequesis que tenían alguna dificultad, alguna discapacidad a la hora de poder recibir la catequesis, y a partir de ahí pues surgió esa necesidad de dar una respuesta a estas catequistas que pedían algo que les ayudase pues con algunos niños que tenían alguna diversidad funcional. Y después surge de unas iniciativas de la Conferencia Episcopal Española, que lleva trabajando también un tiempo en este ámbito, en este área, y últimamente pues han hecho algunos encuentros, y de nuestra diócesis pues en el equipo de la delegación se lo dijimos a una de las personas que participan del equipo para que pudiese ir a Madrid y pudiese también pues formarse y animar aquí en nuestra diócesis.
Cuando pensamos en catequesis para niños con necesidades, solemos pensar solo en discapacidades, pero no en altas capacidades. Estos niños también suelen presentar dificultades para que el mensaje de Jesús cale en ellos. Mercedes Fernández Ariza nos cuenta así cómo comienza todo.
Pues al principio cuesta un poco, porque la mayoría de las veces los padres no nos informan de ese aspecto. Los padres nos suelen informar cuando hay alguna dificultad en el aprendizaje, como si fuésemos de un cole o algún problema familiar, pero las altas capacidades a veces por la edad no están diagnosticadas, entonces no nos las suelen comentar.
Y claro, ¿qué se puede hacer una vez que se conocen esas altas capacidades? ¿Qué les ofrecemos?
Pues detectamos los niños que no prestan atención o que no paran quietos, es porque se aburren. Pero claro, nosotros tampoco tenemos medios para atender a cada diversidad concreta, pues tenemos que integrándolo a todos en un mismo tiempo. Además, los vemos una hora y media, una vez a la semana, y lo que intentamos es hacer muy participativas y amenas las catequesis con distintas actividades, o musicales, manuales, gincanas, y de ahí vamos descubriendo la capacidad de cada uno, que para nosotros son dones, y donde se van sintiendo mejor. Entonces tenemos a muchos integrados en el coro de la parroquia, otros están en la escuela de monaguillo, en fin, intentamos hacerlo así.
Porque al final lo importante es la acogida.
En resumen, la catequesis y la parroquia la intentamos que sean lo más agradables posibles para ellos y que sea un lugar donde se sientan queridos y felices. Por supuesto, siempre desde la mirada de Jesús resucitado, que lo sentamos un ratito cada semana en el sagrario y ahí ellos expresan pues cómo se siente y le dicen lo que quieren al Señor.
Pues es otro motivo para felicitarnos todos, que la Iglesia de Málaga camine hacia una catequesis inclusiva, una catequesis para todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El próximo jueves 18 de abril se celebra el 25 aniversario de la canonización de Marcelino Champañá, fundador de los Hermanos Maristas, comunidad presente en la diócesis de Málaga desde hace casi 100 años, tanto en Málaga capital como en su provincia, Vélez Málaga y Melilla. Tenemos al otro lado del teléfono a Federico Fernández Basurte, director del Colegio Maristas. El 18 de abril, Federico, Maristas vive un día grande, ¿no es así? Muy buenas tardes.
Efectivamente, Encarni, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a participar. El próximo 18 de abril celebraremos el 25 aniversario de la canonización de San Marcelino Champañá. El 18 de abril de 1999, San Juan Pablo II canonizó a nuestro fundador y para nosotros es una oportunidad de hacer una conmemoración, un recuerdo y dar gracias por lo que ha supuesto, por lo que supone Marcelino Champañá como modelo de virtudes, como modelo de seguimiento de Jesús, de compromiso con el Evangelio y como inspiración para todos nosotros, la familia marista, los maristas de Champañá.
¿Y cómo lo va a celebrar el Colegio Maristas?
Nosotros lo vamos a celebrar pues primero con mucha alegría y después con una serie de actividades que nos hemos propuesto, tanto para que el alumnado sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de canonización, poner en valor la figura de Champañá, como hacemos normalmente en el colegio, como modelo e inspiración para nosotros. Empezaremos con la oración de la mañana todos juntos, saldremos a la Plaza de San Marcelino a hacer un acto público también para conectarlo con nuestro entorno, con el barrio. Y tendremos una Eucaristía con toda la comunidad educativa por la tarde a las 7, abierta a todo el que quiera venir para conmemorar estos 25 años y dar gracias a Dios por la figura de San Marcelino. En ese contexto, pues también presentaremos y se bendecirá una placa que quedará como testimonio de lo que han supuesto estos 25 años desde la canonización de San Marcelino y cómo sigue siendo para nosotros referente, modelo, inspiración, intercesor para toda la familia marista.
Pues muchísimas gracias, muchas felicidades y enhorabuena.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues estamos en tiempo pascual, en tiempo de glorias. Y el sábado pasado la profesora Marion Reder pregonó las glorias y también presentó el cartel anunciador, obra del pintor Francisco Valverde, del que también nos va a hablar ahora, mientras nos sigue pregonando. ¿No es así, Beatriz Lafuente? Muy buenas tardes.
Así es, Encarni. Aquí estamos con la catedrática de Historia Moderna, Marion Reder, que este año ha sido la encargada de pregonar las glorias de Málaga. Lo primero, enhorabuena y bienvenida, Marion.
Muchas gracias y bien hallada.
Oye, ¿qué tal? Hace muy poquitos días que acabas de...
Sí, fue este sábado, en el Teatro Echegaray, donde tuve el privilegio de pregonar a toda la agrupación de glorias, con las 23 hermandades, cofradías y congregaciones que la integran.
¡Qué alegría!
Y la verdad es que sí, porque tenía alguna asignatura pendiente. Yo muchas de las glorias las conocía por proximidad, por amistad, como era la Divina Pastora. La Virgen de los Remedios no está agrupada, pero también era, en cierta manera, pues siempre tenía una cierta vinculación con ella. La Virgen del Carmen de Pedregalejo, de la que también he sido hermana. Entonces, pues me ha hecho mucha ilusión y sobre todo pues conocer aquellas que no conocía, como las de Olías o la Virgen del Carmen de la Colonia de Santa Inés o la Virgen del Carmen de la Carihuela, que la verdad es que no tenía muchos datos sobre esas hermandades y ha sido para mí un aprendizaje muy bonito.
Bueno, y ahora me gustaría que ese aprendizaje lo compartieras con todos nosotros, porque ¿me podrías hablar un poco de qué son las hermandades de Gloria? Que muchas veces no todos lo tenemos...
Pues las hermandades de Gloria surgen, pues lógicamente, después de la resurrección del Señor, y es como un paso más para reconocer a la Madre de Dios, pero justo cuando Jesús es pequeño. Es como un recuerdo hacia su infancia, y donde todas las imágenes normalmente llevan al niño Jesús entre sus brazos, aunque también en este caso pues tenemos otros santos, como son los patronos Ciriaco y Paula, como es San Isidro y como es San Antonio Abad.
Todos tienen una cosa en común, ¿no? Que es la alegría.
La alegría, por supuesto, la alegría y el reconocimiento de la resurrección del Señor y el saber que todos vamos a ser salvados gracias a su entrega.
¡Qué cosa más bonita! Tú además me has dicho los patronos Ciriaco y Paula, porque tú perteneces a... ¿verdad?
Sí, yo pertenezco ya hace mucho tiempo a la hermandad. De hecho, yo tengo que confesar que en los años 90 los llevé a un congreso a Cabra de religiosidad popular, y a mí me extrañaba que nadie hablara de Ciriaco y de Paula aquí en Málaga. Entonces, pues no sé, lo titulé Los Grandes Olvidados o algo así, porque yo no dejo de insistir en que en Málaga Corpus Christi y la fiesta de los patronos era la más grande de la ciudad. Entonces, como estaban muy unidos, pues prácticamente se celebraban conjuntamente uno y otro, y había corrida de toros, había bailes, había, bueno, pues todo unas procesiones que duraban todo el día, donde estaban implicados todos los estamentos sociales de Málaga. Todos salían con, pues ahora si son cofradías, en aquel entonces eran los gremios, todos con sus estandartes, y bueno, pues ya digo, los conventos masculinos, los femeninos, no, como eran de clausura, no podían salir, pero ahí toda la representación de toda la sociedad malagueña estaban ahí implicados, y de hecho, pues los actuales concejales tenían que llevar a hombros a los santos patronos Ciriaco y Paula, y bueno, pues para ellos era un honor, e incluso tenían que pagar para poder sacarlos, porque claro, de alguna forma consideraban que todo el mundo iba a tener sus ojos puestos en ellos, y eso para ellos era un privilegio.
Marion, y cuéntame sobre el cartel de este año, que tengo entendido que es muy especial, ¿verdad?
Creo que es muy bonito y muy entrañable el por qué eligió esta advocación mariana, precisamente no solo porque él vive en el Perchel y tiene su despacho laboral en esa zona, sino también porque su hija pequeña cuando nació tenía una pequeña enfermedad, tuvo que quedar hospitalizada y le dieron el alta un 16 de julio.
Fíjate.
Y el pintor eso fue un día, pues como todos los que han sido padres, un día grande, y entonces él pensó que la mejor forma de agradecerle a la Virgen toda esa protección y que la niña sanara, pues era pintar un cartel sobre la Virgen del Carmen coronada. Una Virgen que rodeada de blanco para exaltar a la gloria, una Virgen en muy enjollada, con un colorido muy vivo,
qué bonito,
que nos transmite alegría. Y ayer, según comentó el señor obispo, la Virgen está morena, el niño no.
Es verdad.
Pero por el resplandor del hijo, la madre tiene ese color tostado de la luz y de la iluminación del hijo.
¡Qué cosa más bonita!
Creo que también es un detalle muy bonito que el señor obispo, don Jesús Catalá, aportó a la presentación de este cartel.
¡Cuánto bonito que habéis explicado! Gracias, Marion, Beatriz. A ti no te despido. Solo te voy a cambiar la sintonía que seguimos adelante contigo. Venga. Pues con esta maravillosa sintonía vamos allá con un poquito de arte. Beatriz, ¿por dónde seguimos esta semana?
Aquí seguimos en carne. Hoy no me voy. Ahora estamos con el director de Patrimonio de la Diócesis de Málaga, Miguel Ángel Gamero, para continuar hablando de la Iglesia de Santiago de la Capital. ¿Cuándo se construye esta iglesia, Miguel Ángel?
Fue fundada en 1490, aunque en el siglo XVIII sufre una gran transformación, una transformación barroca. Es muy difícil, pero debemos imaginarla sin todo ese revestimiento barroco que ahora vemos, y como una iglesia de tres naves, con cabecera poligonal, cubierta con armadura y de arcos apuntados, arcos góticos. Es decir, una imagen interior radicalmente distinta a la que podemos observar ahora cuando entramos en la parroquia, ¿no?
¡Qué curioso!
Y yo creo que los tres elementos más interesantes de incluso tiene muchos más, ¿no? Pero voy a destacar estos tres, de esta iglesia, lo que queda del gótico mudéjar, pues son su torre, que la conocemos todos, la portada central y la pila bautismal. Entonces, esa huella mudéjar se aprecia sobre todo en el campanario, que nunca fue un minarete de una mezquita, como muchos guías y gente cree que fue un minarete. Siempre se construyó desde cero como un campanario, ¿vale? Y da a confusión porque utiliza muchísimos elementos de tradición islámica.
Claro, entonces cualquiera pensaría que es un minarete. Es que se presta a ello, ¿no?
Pero siempre se construyó como torre campanario, ¿vale? Y a los pies estaba ubicada a los pies del templo, la misma ubicación que ahora, evidentemente, pero estaba exenta del edificio, del templo, como conocemos todos la tradición italiana de separar el batisterio, templo y campanile. Pues aquí la torre estaba separada estaba exenta de las naves del templo, ¿no? Como todos observamos, es de ladrillo visto y tenía una bóveda estrellada propia del gótico en el acceso a la misma torre. Y en el exterior, pues tiene decoración de paños de sesca en el exterior, ¿no? Que nos indican pues esa fusión entre el gótico propio que se da en la época y estos elementos del arte islámico.
Pues muchísimas gracias. La semana que viene más. Buenas tardes a los dos. Y en estos últimos minutos les invito a dar un paseo por nuestros pueblos. Comenzamos en Pizarra. Allí nos espera Mari Gálvez para hacernos una invitación para este mismo domingo.
Mi nombre es María Gálvez. Pertenezco a un grupo de la parroquia de San Pedro Apóstol de Pizarra y además soy voluntaria comarcal de Manos Unidas de Málaga. El próximo domingo, día 14, celebraremos el 26 Festival de Manos Unidas. Os invito a pasar un día de convivencia donde la solidaridad se adueña del pueblo de Pizarra para colaborar este año en la mejora de los servicios del Hospital Rural de Bebecía, en el Chad, África Central. Os esperamos en la Plaza del Ayuntamiento a partir de la 1:00 p.m, donde podremos disfrutar de numerosos platos tradicionales y diversas actuaciones. El domingo a la 1:00 p.m. en la Plaza del Ayuntamiento, Festival de Manos Unidas. Os esperamos.
Gracias, María, pues allí estaremos. Y a Marbella nos vamos también ahora, porque el ayuntamiento de esta ciudad ha querido rendir homenaje al que fuera párroco de la Iglesia de la Encarnación durante más de 13 años, dedicándole una calle, la calle Párroco José López Solórzano, que se encuentra situada en el entorno del puerto de la Bajadilla. Así se mostraba de agradecido.
Pues darle las gracias, pues, para un cura, un pueblo, una ciudad, una parroquia, es un hogar, ¿no? Y darle las gracias a Marbella porque han sido mi hogar durante 13 años en la parroquia, ¿no? Yo me he sentido muy querido en Marbella. Marbella se ha portado preciosamente conmigo. Han estado cerca en mis momentos de luz y en mis momentos a veces también de oscuridad. Hemos hecho una parroquia muy bonita y a mí lo que me cabe es darle las gracias. Además, porque una vez que me he ido, han tenido este precioso detalle.
Pues nos queda tiempo nada más que para darles las gracias y decirles adiós. Se quedan en Mediodía Cope.